Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, hemos seguido de cerca y con mucho interés todo lo que ha ocurrido en estos últimos días en torno al 8M, al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues a partir de esa fecha y las otras fechas en torno a esta conmemoración, es que queremos pues hablar de cosas que han ocurrido, por ejemplo, en Nueva York en estos últimos días y horas, con motivo de la presentación de Irene Montero Gil, que es la ministra de Igualdad del Gobierno de España, y que tuvo un evento, un encuentro cuyo título es ahora, bueno, cuyo título fue Ahora que ya nos veis, hablemos de todo. Y bueno, hubo una importante concurrencia y a partir de este eje y de otras cosas es que conversaremos con Irene en este programa aquí en América de lo que están haciendo en Europa, en España y a nivel internacional. Gracias, Irene Montero Gil, por estar aquí en el programa como ministra de Igualdad de España. Bienvenida al programa y saludos.
Un saludo, un gusto saludarla.
Igualmente. Bueno, la frase nos lleva a muchas cosas. Ahora que ya nos veis, hablemos. ¿Cómo fue lo de Nueva York?
Bueno, ha sido unas jornadas muy intensas, breves, pero muy intensas, como la mayoría de encuentros internacionales que tenemos. Yo creo que el feminismo, el movimiento feminista, es la fuerza popular más importante ahora mismo, que está dando respuesta a los problemas que tienen nuestras sociedades y por tanto ha sido también una ocasión para volver a aprender las unas de las otras, encontrarnos y darnos cuenta de todo lo que estamos conquistando en términos de derechos y también de todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Hasta vivir vidas libres de violencias, acabar con las violencias machistas, repartir la riqueza, convertir el cuidado en un derecho y que los estados, por tanto, pues nos hagamos corresponsables, invirtamos nuestros presupuestos en hacer políticas públicas de cuidados que permitan que las mujeres tengan tiempo para vivir, que garanticemos nuestros derechos sexuales y reproductivos y también, por supuesto, que garanticemos los derechos de las personas trans y LGTBI. Todos esos elementos han formado parte de nuestras conversaciones y yo estoy pues, muy orgullosa de poder encontrarme con muchas de mis compañeras, ¿no?, que en otras partes del mundo, desde la sociedad civil y desde las instituciones, pues estamos ayudando a avanzar en los derechos para todas las mujeres.
¿Dónde están parados los temas principales en materia de feminismo? Bueno, a nivel internacional, después de fenómenos muy potentes como los que se han vivido en los últimos pocos años con el Me Too, por ejemplo, veníamos de una irrupción muy fuerte previo a lo que fue la declaratoria de la pandemia, hubo una especie de freno por la propia pandemia. ¿En dónde estamos parados en términos de fuerza feminista y fuerza, pues me atrevo a decir, civilizatoria en términos de las mujeres y el mundo?
Es que efectivamente el feminismo es una fuerza democrática y una fuerza civilizatoria. Ahora mismo nuestra forma de organizar la economía y la vida es profundamente injusta. Hace que muchísima gente y sobre todo muchísimas mujeres sean infelices y además que sufran discriminación, que no puedan ver sus derechos garantizados, ¿no? Cuantísimas mujeres retrasan durante meses una cita médica porque no tienen tiempo entre el trabajo y las tareas de cuidados. Cuantísimas mujeres ven vulnerados sus derechos más fundamentales, pues eso, derechos sexuales y reproductivos, hay feminicidios, asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres y por tanto el feminismo está diciendo, oye, necesitamos construir sociedades libres de violencias machistas, de violencias sexuales, donde a las mujeres sus parejas no las asesinen por el hecho de ser mujeres, donde no haya violaciones, agresiones sexuales. Necesitamos también repartir la riqueza y repartir el tiempo. ¿Cómo puede ser que las mujeres sigan ocupando la mayoría de las tareas de cuidados no remunerados? Eso se tiene que repartir de forma más equitativa en la sociedad y también tiene que haber políticas públicas desde los estados para cuidar y por tanto que las mujeres tengan tiempo para vivir, no solo para trabajar, también para descansar o para tomar algo con unas amigas en un bar, y tiene que haber también garantía de los derechos para las personas LGTBI y para las personas trans. Todos esos derechos están formando ahora mismo parte de la agenda feminista, que desde su diversidad está planteando una agenda común que es interseccional, que tiene en cuenta los los derechos de las mujeres racializadas, que tiene en cuenta, como le decía, el fin de las violencias, los derechos sexuales y reproductivos y el reparto de la riqueza, del tiempo y de los cuidados. Yo creo que una de las principales preocupaciones ahora mismo de las feministas a nivel internacional es la reacción que se da ante nuestro avance en derechos y cómo la respuesta que tenemos que dar a esos sectores que son enemigos de los derechos de las mujeres es construir los derechos más rápido. Y ahí hay una especial obligación de las mujeres que estamos en la política institucional, ¿no? Las feministas tenemos que estar ahí donde se toman las decisiones para avanzar más rápido en la garantía de todos los derechos para todas las mujeres, también para hacer frente a la reacción que intenta frenar el avance de derechos.
Irene Montero Gil, usted no ha estado ajena a las polémicas en esa tarea institucional, hay que decirlo. Cuénteme qué ha pasado con esta iniciativa de ley, esta ley que se ha denominado Solo Sí es Sí. Sabemos por la cobertura informativa que se pueda tener de lo que ocurre en España, sabemos que eso incluso ha tenido divisiones al interior del propio gobierno del que forma parte usted. Cuénteme de eso, cuéntenos de qué va esta ley y en qué punto estamos con el Solo Sí es Sí.
Pues fíjese, en España ha ocurrido, yo creo que ocurre internacionalmente, que siempre que hay un avance en derechos se presenta una reacción. Cuando en el año 2004 en España se aprobó la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, también hubo una reacción en los primeros años de su aplicación que intentaba, pues bueno, dificultar la aplicación de esa ley que permitía que el Estado protegiese a las mujeres que sufrían violencia por parte de sus parejas o exparejas. Ahora mismo hemos visto una situación similar, una dificultad en los primeros meses de aplicación de la ley. La mayoría de los jueces en nuestro país están aplicando bien la ley, pero hay una minoría que está decidiendo rebajar condenas a algunos agresores sexuales. Y eso ha generado una preocupación social que ha derivado en que ahora mismo, pues bueno, estemos en un momento en el que tenemos el riesgo de volver al Código Penal anterior al que esta ley ha conseguido situar, ¿no?, con el consentimiento en el centro del Código Penal. Yo creo que lo que tenemos que hacer es alcanzar un acuerdo. La mayoría feminista del Congreso en España tiene muy claro que el consentimiento tiene que estar en el centro del Código Penal y lo que creo es que tenemos que dejarnos la piel y que trabajar hasta alcanzar un acuerdo que nos permita dar una respuesta a esa preocupación de las víctimas y de la sociedad ante esas decisiones judiciales de rebajas de condenas, pero una respuesta que nos permita dejar el consentimiento en el centro y por tanto también respetar la voluntad de las mujeres de nuestro país y también lo que nos dicen todos los organismos internacionales, y es que lo que determina una agresión sexual es la falta de consentimiento. Si no hay consentimiento, hay agresión sexual, que no tenemos que basar la credibilidad de las víctimas en la gravedad de las heridas que presentan en su cuerpo porque se han resistido a su agresor o porque el agresor ha ejercido violencia contra ellas, sino que el consentimiento está en el centro de la forma en la que en nuestro país juzgamos las violencias sexuales. Eso es una conquista de las mujeres y tenemos que ser capaces de preservarlas y yo, bueno, pues confío en que podamos tener un acuerdo como tantas otras veces lo hemos sido capaces de construir.
Bueno, se ha discutido mucho el tema. En efecto, déjeme hacer una pausa y regresamos porque, digamos, dentro de las cuestiones de crítica que se ha hecho a esta legislación en España de Solo Sí es Sí, en el extremo, digamos, se ha llegado a plantear que se coloca al hombre como un potencial violador solo por la condición de ser hombre. Déjeme regresar al punto después de la pausa y seguimos conversando. Regresamos en esta conversación con la ministra de Igualdad en España, Irene Montero Gil. Y bueno, regreso al punto donde estábamos, Irene, de esta muy polémica legislación, Solo Sí es Sí, que ha causado incluso división dentro del propio gobierno español y hay opiniones muy diversas. Y usted ha dicho, son respuestas a lo que para nosotros son avances en materia de derechos y en materia de penalización de conductas en contra de mujeres. Déjeme detener aquí y retomo la expresión extrema de esta crítica que se hace, como que si se es hombre, entonces potencialmente se puede ser violador. Sé que es un extremo del extremo la crítica, pero es parte de lo que se ha dicho. Explíqueme por qué se llega a criticar de esta manera. ¿Qué es lo que dice la ley? Específicamente, ¿qué es lo que sanciona? Específicamente, ¿qué conductas? Específicamente, ¿qué cosas se están planteando en España para generar esta reacción?
Bueno, lo primero, fíjese, lo primero es que esta es una ley integral. Quiere decir que es una ley que da obligaciones al Estado para proteger a las víctimas de violencias sexuales. Para que si una mujer sufre una agresión sexual, el Estado tenga la obligación, incluso aunque esa mujer no ponga denuncia, de que pueda tener derecho a una psicóloga especializada o a un asesoramiento jurídico especializado para poder defender sus derechos, también el derecho a la reparación del daño causado. La realidad de las violencias sexuales en España y en todo el mundo es una realidad muy invisible. En España, los datos que tenemos hablan de que una de cada dos mujeres ha sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia machista. Y sin embargo, la inmensa mayoría de esas mujeres en España solo se denuncian el 8% de las violencias sexuales. El 92% de las mujeres que sufren violencia sexual no denuncian. ¿Por qué? Pues porque es una realidad todavía muy normalizada, muy invisibilizada. Las mujeres tienen miedo de no ser creídas y, por tanto, hay una grandísima impunidad. No se trata de decir que todos los hombres son agresores sexuales. Se trata de acabar con la impunidad de los que efectivamente lo son. Y efectivamente quienes son contrarios al reconocimiento de los derechos, del derecho a la libertad sexual de las mujeres, lo que dicen es, bueno, ya no se va a poder decir ni guapa a una mujer por la calle, ¿no? Bueno, lo que decimos con esta ley es, tiene que haber consentimiento. Las relaciones sexuales y afectivas tienen que estar basadas en que tú y yo queramos tener esa relación. Y si no hay consentimiento, entonces es una agresión. Y efectivamente, el reconocimiento de que el consentimiento es la base de las relaciones hace que dejemos de normalizar algunas conductas que hasta ahora se consideraba pues, que podían ser la magia del amor, pero que en realidad son violencia contra las mujeres y, sobre todo, mucho más importante que eso, que el Estado tiene una obligación de proteger a las víctimas, denuncien o no, ofreciéndole asistencia psicológica y jurídica para que puedan defender sus derechos y reparar el daño causado.
¿Qué tipo de conductas específicas contempla la ley que han generado toda esta polémica? Porque son cuestiones que en un contexto previo, digámoslo así, pudieron considerarse como conductas aceptables o admitidas. Lo planteo de esa forma. Irene, ¿qué me dice?
Bueno, es como decía, es una ley para garantizar la libertad sexual, ¿no? La libertad sexual de las mujeres. La realidad en España, y yo creo que en todo el mundo, es que sobre las mujeres se ejercen muchísimas violencias sexuales. En España una de cada dos mujeres dice que a lo largo de su vida ha sufrido violencia machista y que hasta ahora estaban invisibilizadas y normalizadas, ¿no? Lo que pensábamos es, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Incluso a veces pues forma parte de la magia del amor. Es normal tocar a una mujer sin su consentimiento. Las relaciones para ser libres necesitan del consentimiento de las personas que forman parte de esa relación. Esta ley de garantía integral de la libertad sexual hace fundamentalmente dos cosas. La primera es obligar al Estado a garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencias sexuales, denuncien o no, porque en España solo el 8% de las mujeres que sufren violencia sexual las denuncian. El 92% piensan que no van a ser creídas o que no ha sido para tanto lo que han sufrido. Si por ejemplo, su compañero de trabajo, su jefe o en un bar un día un hombre les ha tocado, piensan que no es para tanto. Entonces, lo que hace esta ley es decir, el Estado, a todas las mujeres que han sufrido violencia sexual, aunque no denuncien, tienen que tener derecho a una atención psicológica o a una atención jurídica especializada para poder defender sus derechos. Y lo segundo que hace esta ley es poner, como le decía, el consentimiento en el centro del Código Penal, reconociendo que todas las conductas, todas las relaciones sexuales que no cuentan con el consentimiento son agresiones sexuales y, por supuesto, tienen una pena más grave, cuanto más grave es la agresión. Pero ya no hacemos depender la credibilidad de la víctima, de las mujeres, en función de cuál es la gravedad de las heridas que ha dejado en su cuerpo el agresor a través de la violencia o porque ellas se han resistido, porque de hecho la mayoría de mujeres víctimas de violencias sexuales se quedan paralizadas y muchas veces no se resisten y el agresor no ejerce fuerza contra ellas. Entonces, no hacemos depender la gravedad de la agresión ni la credibilidad de la víctima de la gravedad de las marcas que tienen en su cuerpo, sino que reconocemos que todo acto sexual sin consentimiento es una agresión en cumplimiento también de los organismos internacionales que nos están pidiendo a todos los Estados que adoptemos legislaciones que pongan el consentimiento en el centro y que por tanto garanticen la libertad sexual de las mujeres y que protejan a todas las mujeres víctimas de violencias sexuales de forma efectiva, ¿no?
Dígame una cosa, Irene Montero, en términos prácticos, ¿cómo suceden o deberían suceder las cosas una vez que a partir de esta legislación se establece que el Estado con denuncia o sin denuncia, está obligado a proteger a las mujeres frente a violencia sexual. ¿Cómo se da en la práctica una cosa de esta naturaleza sin denuncia de la víctima?
Pues fíjese, lo vamos a articular construyendo centros de crisis 24 horas, centros de atención integral a las mujeres víctimas de violencias sexuales. Nuestro objetivo está siendo construir uno por provincia, que es parte de la estructura territorial de nuestro país. Queremos que haya un centro de crisis abierto 24 horas, los 365 días del año, en cada provincia de nuestro país, de forma que cualquier mujer que sufra una agresión sexual en cualquier momento del día o de la noche, o que la haya sufrido hace años y necesite en ese momento ayuda y crea que el Estado puede ayudarla, puede acudir a ese centro de crisis, contar su experiencia y en ese momento recibir, como le decía, asesoramiento jurídico o atención psicológica especializada. Y todo ello, como decía usted, sin necesidad de poner denuncia. Obviamente, si se quiere perseguir al agresor y condenar al agresor, ahí sí tiene que haber, por supuesto, un procedimiento judicial con todas las garantías, donde lo que se tendrá que probar es que no ha habido consentimiento y, por tanto, que ha habido una agresión sexual. Pero, incluso sin necesidad de poner denuncia, en esos centros de crisis habrá psicólogas, trabajadores sociales y juristas que puedan atender a esas mujeres víctimas sin necesidad de que hayan puesto denuncia. Del mismo modo, también tenemos en España un teléfono gratuito y que no deja rastro en el teléfono, que es el 016, que permite dar también atención psicológica y asesoramiento jurídico a las mujeres que llamen y que sean víctimas de cualquier forma de violencia machista, violencia en la pareja o la expareja, una agresión sexual, también víctimas de trata o víctimas de explotación sexual, pueden llamar al 016 y a través de ahí pues tienen telefónicamente pues personas especializadas para escucharlas, para ayudarlas en términos psicológicos o también para decirles dónde está la asociación feminista o el centro de crisis más cercano para que puedan acudir y recibir la ayuda que necesitan.
Bueno, seguiremos, Irene Montero, hablando de todo esto en otras ocasiones, pero me gustaría también en la parte final del programa, vamos a una pausa, detenernos también en un asunto muy importante que es el que propone y ha propuesto en estos días, particularmente con motivo de lo que fue el 8 de marzo, la violencia digital y fenómenos de violencia que se potencian a partir precisamente de las tecnologías de información y de comunicación. Me gustaría, si le parece, regresando de la pausa, también hablar de este ángulo desde esta perspectiva. Volvemos con usted en un instante más. Bueno, se nos acabó el tiempo, Irene Montero Gil, entramos en la parte final, pero me gustaría cerrar con este tema de violencia digital y esta propuesta de ONU Mujeres a nivel mundial sobre discutir y analizar y hacer frente a este tipo de circunstancia. ¿Qué me dice desde su condición de ministra de Igualdad de allá, en España?
Bueno, la relación entre la digitalización y los avances tecnológicos y la desigualdad de las mujeres es profunda y por eso yo celebro que ONU Mujeres haya decidido que esta comisión sobre la condición jurídica y social de la mujer sea una prioridad este año. Hay muchos problemas que tienen que ver con las mujeres y la digitalización. El primero, de acceso. Hay muchas mujeres que no tienen un teléfono móvil o que no saben usar un ordenador, especialmente en áreas rurales o más empobrecidas. Ese es un problema. También la violencia en el ámbito digital, o que consigamos que cambie la estructura educativa y social de nuestros países para que las mujeres también quieran estudiar disciplinas tecnológicas, que ahora mismo pues hay muchos más hombres que mujeres que quieren estudiarlas. Y en el ámbito de las violencias digitales tenemos también muchos retos, porque efectivamente el ámbito digital pues es reproductor a veces y potencia los estereotipos que hacen a muchas mujeres no estar seguras con su cuerpo y también recibir acoso y recibir violencias sexuales a través de lo digital. En España hemos avanzado algunos pasos, ¿no?, con leyes como la Ley de Lucha contra Todas las Formas de Violencia contra la Infancia, para prohibir la difusión de vídeos con contenido sexual de menores de edad. También estamos muy alerta en nuestra estrategia de lucha contra las violencias machistas a cómo se dan las violencias en el ámbito digital y a poder ponerle freno, pero es uno de los retos que creo que tenemos los estados y que estamos aprendiendo mucho, compartiendo experiencias entre países para avanzar en los próximos años, porque es uno de los retos fundamentales de nuestras sociedades, especialmente con la gente más joven, pero bueno, no solo, para toda la sociedad.
Ni más ni menos. Pues Irene Montero, gracias por esta charla con CNN. Saludos hasta Nueva York, donde se encuentra ahorita. Y bueno, seguiremos hablando de todo esto. Solamente para cerrar, efectivamente, ONU Mujeres ha subrayado mucho en este 2023 que el tema de la violencia contra mujeres y contra niñas en el espacio digital hay que entenderlo como que lo virtual también es real. Y en ese sentido, las violencias que se potencian a partir de las tecnologías y las comunicaciones es lo que también se tiene que subrayar. Bueno, pues seguiremos hablando, Irene. Muchísimas gracias por esta charla y hasta la próxima.
Gracias, igualmente, un placer.
Igualmente, gracias a usted y gracias a ustedes que nos permitieron acompañarle. Pásenla bien y hasta la próxima.